Yo creo que ha sido una de las semanas más movidas y más divertidas en materias de chismes en la Fórmula 1 luego de el Gran Premio de Mónaco. Videos, rumores, statements, perdones, reuniones y demás luego de esa gran carrera en Mónaco. Sebas, ¿cómo le va? Bienvenido a un nuevo episodio de Hola F1.
Hola F1, a todos nuestros oyentes. Pues sí, Pipe, feliz, yo realmente feliz porque pues los que no me conocen, aunque ya me han ido conociendo en el podcast, mi segunda actividad favorita en la vida después de la Fórmula 1 son los chismes de celebridades.
¿Qué fue lo que pasó esta semana, Sebas? Háganos por favor un abstract, un resumen de los movimientos emocionales de los pilotos de la Fórmula 1.
¿Pero ya en el tema o el resumen?
Vamos a entrar el resumen. Un resumen, sí, porque de pronto alguien está oyendo y pero ¿de qué está hablando este mano? No tengo ni idea de qué pasó.
El resumen, Checo ganó Mónaco y celebró a lo grande y ahí pasaron cosas.
A lo grande,
a lo grande. Y luego tenemos una hermandad de unos pilotos que tienen como todos la misma edad y pues nada, se enloquecieron en Mónaco y pasaron cosas entre Leclerc, Gasly, Norris, Max. Fue toda una locura este post-Mónaco.
Bueno, ya vamos a entrar en detalle. Mientras tanto, Vivi, Hamilton apartado, como siempre. Ah, no, el chisme de la semana es que a Hamilton le gusta Eleven.
Hola F1 y viceversa. A todos. No, eso es un chisme, es una imprecisión.
O a Hamilton le gusta Stranger Things. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Sí, seguramente Hamilton, al repostear ese video de Miley Bobby Brown y Eleven en Stranger Things, lo que está haciendo es ayudar a promocionar la serie. Yo no creo que haya ahí nada entre los dos, porque incluso Eleven está de novia con el hijo del cantante Bon Jovi. Entonces, pues no hay como mucha conexión ahí, ¿no? Solo amistad.
Todo lo que el Chopo odia es justamente ese universo, que las redes, que los pilotos, que los besitos, que los reposteos, que las foticos, que las intimidades. ¿El Chopo vio algo de lo que pasó esta semana en el mundo rosa de la Fórmula 1?
Absolutamente nada. No vi, no escuché nada, absolutamente nada. Lo único es que sí, en efecto, Luis está como enamorado de la niña de Stranger Things y viceversa. No, mentira. Lo único es que muy harto eso, no sé, no me pareció muy chévere la forma en la que se atacó a Checo. Pues el man tuvo su rumba, todo el mundo tiene derecho a tener su rumbita. ¿Qué carajos ganó Mónaco? Lo que decía el episodio pasado, déjenlo celebrar, qué hijo de madres. Pero venga, en automovilismo pasaron cosas importantes y una de ellas que vamos a estar hablando sobre ello en el episodio es las declaraciones de los jefes, algunos jefes de los equipos se han unido para hablar sobre los topes salariales de los pilotos de Fórmula 1. Y obviamente los pilotos están un poco enojados.
Bueno, ¿qué pasa por los lados, Tifosi, querido señor abogado Edwin Mendoza?
Hola F1 para todos. Pipe, pues nada, los Tifosi no pierden la esperanza de que la escudería Ferrari este año quede campeona. Todavía hay mucho campeonato por recorrer y esperemos que la suerte de Charles Leclerc y de Carlos Sainz mejore y podamos hacerle esa guerra directa a Red Bull, porque pues obviamente son las dos escuderías que van a luchar por el campeonato.
Antes de pasar ya a la presentación de este prestigioso podcast, yo creo que sí, ahora sí, echemos el cuento completo, Sebas. Antes de saludar, tenemos también un invitado en este episodio, pero yo sí creo que echemos el cuento completo. Hay dos partes de la historia de lo que pasó post-Mónaco. Lo primero, la celebración de Checo, y ahí estoy 100% de acuerdo con el Chopo, pues dejen al man en su vida privada, eso pues ya es cuento de él y su esposa, lo que sea, ¿no? Eso no tiene uno por qué entrar ahí a emitir juicio, comentario, lo que sea. Pero la otra parte es el tema de las hermandades de besitos, que hay una novia de un piloto que está embarazada de otro piloto que no sé qué es lo que está pasando, Juan Sebastián.
Hermandades de besitos. Esto es una locura.
Esto llegó la Fórmula 1. No, lo primero es que, pues nada, Checo gana Mónaco. La celebración, como les contaba en el episodio anterior, de Red Bull en Mónaco, es muy famosa porque es bien desbordada, tienen su piscina, tienen su lugar para, bueno, para celebrar siempre. Y pues Checo, ante semejante triunfo, pues porque yo creo que en su vida pensó llegar a ganar Mónaco, lo hablábamos el episodio pasado, hace muy poco, hace, no sé, 2 años estaba fuera de la Fórmula 1 y ahora está ganando Mónaco, pues claramente ameritaba una gran fiesta y pues se la pegó en un yate privado de los que están ahí en Mónaco. Y el problema es que al día siguiente subieron unas historias que lo mostraban saliendo del yate y...
¿Un poco averiado?
Sí, un poco averiado.
Ligeramente alicorado.
Ya estamos hablando de la madrugada del otro día, ¿no? O sea, ya había amanecido.
El amanecer, exacto.
Maldito Instagram.
A ver, una pregunta. ¿Quién estaba más borracho? ¿Toto Wolff en Abu Dhabi o Checo Pérez en
Mónaco? Checo.
No, Checo. Checo.
Hay un detalle que ustedes, si ustedes ven ese video, yo no lo vi en Instagram, lo vi porque Sebastián, nuestro aficionado a los chismes, nos lo envió. Hay un detalle en ese video y es que si ustedes ven, el señor está bajando unas escaleras y tiene un zapato en la mano, pero él tiene los dos zapatos puestos. Y ojo a esto, ese zapato, la forma en que lo coge, yo creo que el señor estaba tan alicorado y no sabía dónde estaba, o bueno, no sé, que alguien le dijo, oiga, coja esto, este es el trofeo del Gran Premio de Mónaco, y el man no soltaba ese zapato. Yo creo que creía que ese zapato era algo maravilloso.
Vean, un zapato, yo creo que, hagamos apuestas, yo creo que era un zapato de Richardo.
Un chuy, estaban haciendo, le dieron todo el licor en esa bota.
Era el le zapato dijeron de que Iggy. Ese era el trofeo.
Sí, le dijeron que salió así. Claro, el chopo, sí.
Entonces pero ahí sí. vamos en Checo.
Claro, ah, bueno. Entonces él se está bajando del yate, para hacerlo muy gráfico, bien alicorado, lo están teniendo pues porque...
Tambaleando el lado a lado.
Y ahí, hasta ahí supimos. Luego empezaron a salir imágenes dentro de la fiesta, ya con modelos italianas, bueno, llegaron a ese yate modelos de todas partes. Y desafortunadamente para Checo, en uno de esos videos, pues captaron hay un screenshot, realmente no se ve nada sí, no, más, no, no. Sino es una captura de pantalla donde se le ve a él, pues ya igualmente alicorado, bailando
buscando boca ajena.
Sí. Entonces, pues claro, ya. Se filtró como la infidelidad de Checo, porque hay un rollo emocional, esto pues es su vida privada, no tiene nada, lo que realmente le empezaron a dar muy duro en México, sobre todo pues un país pues muy conocido por sus tradiciones de en temas de... Sí, como de matrimonios y divorcios, con un jet set y una farándula muy, muy fuerte, pues es porque acabó de ser papá. Y realmente esa es una de las razones por las cuales su esposa no estaba en Mónaco. Entonces creo que ahí fue como el quiebre de que le empezaron a dar más duro de lo que deberían, pues, y le tocó sí hacer un
statement. Antes de cambiar, de pasar al otro bando, Chopo. Después vimos fotos en Guadalajara, te cuento porque esto estuvo en redes sociales, no sé si Sebas lo envió o no, entonces para poner al tanto, en Guadalajara en reuniones sociales, ¿qué cara tiene que hacer Checo Pérez para que lo perdonen y para que no lo juzguen las amigas de la mujer?
No, pues es que básicamente le toca ir a hacer cara de ponqué en reuniones de la esposa, pues porque la embarró.
Pero es que el man no estaba haciendo nada, Chopo. Estaba seguramente bailando reggaetón. No,
vea,
el man... Bueno, eso ya es un error.
Claro, pasamos de Toto Wolff cantando Fix You a este man bailando Danny Ocean, claro, otras cosas, pero yo le compro la teoría al abogado de que no estaba haciendo nada hasta que el man sacó el comunicado, ya ahí es mea culpa y los malos tragos, la mala fiesta y bueno, ya eso es otro cuento. Sebas, y la segunda parte del chisme post Mónaco, la otra banda, la hermandad de pilotos, ¿Qué pasó?
La segunda sí, no llegó por mí, mis fuentes no llegaron hasta ese punto. Esto fue realmente Vivi, que tiene unas fuentes mucho más poderosas, que nos informó de todo lo que estaba pasando.
Vivi tiene un algoritmo peligroso.
Y entonces el tema es, Ojo, atención, porque es que hay muchos implicados. Esto es, hay muchos. Concentración, porque se pueden perder. Necesito bien concentrados. Lo primero es, al parecer, Lando Norris y Max Verstappen intercambiaron novias en Mónaco.
¡No!
Entonces, estamos hablando además de... O sea, todo esto tiene que ver con la Fórmula 1. Estamos hablando de la señora Kelly Piquet. En teoría, todo esto sí, aquí no hay fotos, no hay nada. En teoría se dio piquitos con Lando Norris, la exnovia y mamá de Daniel Kvyat.
Del
hijo de Daniel Kvyat y actual novia de Verstappen se dio besitos con Lando Norris. Vamos a ir coordinando cosas. Y al mismo tiempo Verstappen se dio besitos con la novia de Lando Norris.
¿Quién es la novia de Lando Norris?
No, pero yo creo que no fue tal que se dieron besos. Lo que yo leí es que las habían visto con, pero no que se habían dado besos. Yo quiero hacer ahí una pausa en el chisme, porque pues tampoco podemos decir que se dieron besos. El hecho de que una se haya ido al yate del otro, pues no quiere decir nada, amigos.
A mí sí me dijeron que hubo besos. A mí mis fuentes, o sea, cuando Vivi empezó a mandar, yo ya pregunté y me dijeron besos. Hubo besos. Entonces, bueno, hay unos que creen, otros que no creen. Vivi está entre las que no creen, pero bueno.
No, por otro lado, doy el beneficio de la duda.
Hasta que se demuestre lo contrario.
Sí, total.
Es que eso parece como un prom del colegio,
¿verdad? Sí, más o menos es como... Pero entonces, bueno, concentrados. Ya
excursión a Mónaco.
Hemos tocado un montón de pilotos. Ahora vamos con otros dos que tienen que ver con los grandes perdedores de la jornada. Igual celebraron, ¿no? Los grandes perdedores. Estamos hablando de Carlos Sainz, que no tiene un vínculo realmente pues con otro piloto, sino que simplemente... capturaron momentos de grandes peleas en Mónaco con su novia actual, pero no hay una contraparte. Simplemente sabemos que Carlos Sainz se peleó fuerte con su novia, entonces eso por un lado, y por el otro lado esta es la bomba más grande que hay, que yo no sé si esto sea verdad, creería que no, pero el chisme está buenísimo. Leclerc, ojo, también peleó con su novia, o sea, los dos pilotos de Ferrari pelearon con su novia en Mónaco, y sale el chisme de que la novia de Leclerc está con Pierre Gasly y que posiblemente está embarazada de él.
¡No!
De Gasly. Ese es muy duro porque además hay una amistad muy grande entre Leclerc y Pierre Gasly.
Ya no hay una amistad, Vivi, tenlo por seguro.
Me encanta como nosotros aquí todos bomberos y la sangre caliente, y Vivi tratando de aterrizar la vaina al terreno. Bueno, y entonces, ¿son amigos? ¿Son muy amigos Gasly y Leclerc?
Ya no, claramente.
Ya no, obvio no.
Pero
¿qué tal sean tan
¿no?
amigos que pues quieren compartir ahí el hijo?
Yo creo que sí, pero hasta el embarazo. O sea, yo creo que hay unos límites. El límite ya es que embarace uno a la novia, no, ya. Que uno embarace a la novia del amigo rompe cualquier amistad.
Sí,
eso
total.
Sí.
No, pero ellos. Ese chisme está bravo porque además uno. A ver, esto es una pregunta desde la ignorancia y me disculpo con quienes sepan del tema. ¿Es posible determinar que el embarazo no es de Leclerc?
Pues
tendrá que hacerse una prueba.
Pero dentro del embarazo o hasta que nazca la criatura.
No, desde ya se podría,
¿sí?
¿No?
Sí, creo.
No sé. Sí, científicamente sí, no sé, pero podría, legalmente podría él alegar que no es el padre de la criatura.
Oiga, pero una cosa, más allá de que sea o no sea, el que sea el padre del bebé que van a hacer, pero,
criatura.
O sea, ¿qué fin de semana el de Leclerc? O sea, después de esa decisión de Mónaco,
no.
Y sale a la luz pública ese chisme, porque igual todavía es un chisme, entre Pierre Gasly y su novia, no, o sea, creo que se ganó el premio ya de toda la sal posible de todo el año, ¿o no?
Es el pobre man.
Sí, ese es el pobre man. Chopo. Literalmente es.
Chopo.
Juan Felipe.
Los niños ya no quieren correr.
No, quieren otras cosas de adultos.
Pero pues es que son muy jóvenes.
Están descubriendo la vida.
Ya crecieron.
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1.
Hola F1, ahora sí, luego de 15 minutos de simple y llana especulación alrededor de la vida privada de los pilotos de la gran carpa del automovilismo, le damos a usted la bienvenida a este episodio de Hola F1. Nos encuentra semana a semana en www.holaf1.com, en www.caracolpodcast.com y en su plataforma de streaming favorita. Ya estamos saludados, estamos entrados en calor. Viviana Santiesteban, Sebastián González, Edwin Mendoza, Rodrigo Gutiérrez y Felipe Reyes los acompañamos en Hola F1. Y en este episodio, fin de semana que se nos fue sin carrera y semana previa al Gran Premio de Bakú, hemos decidido invitar a un oyente y a un amigo de Hola F1 que semana a semana siempre nos ha acompañado ahí desde el episodio 00, desde el piloto, desde los mazepines del podcast, más de un año atrás en Hola F1, y es el señor Darío Vázquez, a quien le damos la bienvenida como invitado especial a Hola F1. Don Darío, buenas, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Y qué pena tanta demora para presentarlo, pero es que los chismes estaban calientes.
Hola Pipe, hola Viviana, Sebas, Edwin, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Tranquilos, no hay problema, yo entiendo que los chismes van primero en muchas ocasiones, entonces no, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿usted cómo la ve? ¿Cómo vio lo de Checo? ¿Qué opina de lo de Lando, de lo de Kelly Piquet, de lo del posible embarazo de la novia de Leclerc a manos de otro piloto?
¿Qué opina de ese bacanal?
Que
eso parece élite.
Sí, eso parece una serie de Netflix o da para un spin-off de Drive to Survive.
Ahora que lo dice Darío, ¿qué tal que Netflix tenga las imágenes exclusivas de todo lo que pasó en Mónaco? Eso sería tremendo episodio.
Uf.
Como un programa que tienen en MTV, que es Jersey Shore, algo así que se llama. Ese va a ser la siguiente temporada de Drive to Survive.
Mónaco Shore.
Bueno, pues a Darío le hemos querido invitar a este episodio de Hola F1 porque pues nos ha acompañado siempre y es un gran, gran aficionado al automovilismo y a los carros como parte de nuestra cotidianidad y como para conocer un poquito, Darío, cuéntenos cómo nace ese amor suyo por los autos, por el automovilismo, por el deporte a motor, todo. Échenos esa carreta de cómo usted se enamora de los carritos y los motores.
Pues, Pipe, la verdad esto es desde niño, esto ha sido algo de toda la vida, esto viene heredado parte por mi familia, pues digamos que por varios vínculos, pero pues principalmente por mi papá. Él, digamos, de pequeño siempre ha mantenido como ese gusto por los carros. Él nos cuenta que de niño mi abuela los llevaba como a ver un paso, pues donde ellos vivían. Por ahí pasaba una competencia que era el Circuito Central Colombiano. Entonces era una carrera como, hagan de cuenta, como un rally. Empezaba aquí en Bogotá y terminaba, no sé, en la costa, o inclusive creo que unas ediciones que alcanzaron a ir hasta Venezuela. Eran como varias carreras así de, como en carreteras abiertas, y ellos salían pues a ver el paso de los carros. Es como que ahí empezó a llevar mucho ese gusto por este cuento, por los fierros y demás. Y pues cuando ya nacimos nosotros, pues como que él empezó a transmitirnos ese gusto, por temas de la vida, temas de salud míos, Digamos que yo no podía salir mucho cuando era niño, entonces él me compraba revistas de carros y demás, la Motor, la Mecánica Popular, pues como revistas que se han conocido bastante. Y pues digamos que uno se ponía a leerlas, uno se ponía a leerlas pues a meterse en ese cuento. Entonces, pues digamos que eso vino desde niño y hasta el día de hoy lo mantenemos. Y lo otro chévere, pues que es que siempre hemos mantenido eso como un tema de familia. No ha sido pues como algo particular de él o algo, sino que ha sido todo, tema con mis hermanos, con todos acá en casa. De hecho, pues a veces es el plan familiar sentarnos a ver carreras, ver Indy, ver NASCAR, IMSA, Fórmula 1, lo que haya. Nos sentamos ahí a verlo todos juntos.
Oiga, qué historia tan bonita, Darío. Sí, venga, el circuito central colombiano es una carrera de rally que arrancó en 1949 acá en este país e iba Bogotá, Manizales, Manizales, Bogotá, tengo entendido. Y ya después se realizaba con los años. Y hay un dato muy bacano y es que en 1952 se hizo la primera transmisión radial del Circuito Central Colombiano. ¿Qué era? Era una carrera de rally acá en Colombia. No sé si ustedes recuerdan, el señor Mario Isola en entrevista acá con Hola F1 habló sobre la presencia de Pirelli en Latinoamérica, porque en Latinoamérica él lo dijo así. Y fue una frasecita que botó así al aire. En Latinoamérica hay muchos rallies. Y Colombia tiene su historia con rallies.
Ese es un gran dato. Y digamos que a Darío también lo hemos invitado porque hace un par de semanas estuvo en el Gran Premio de Barcelona. Y
Qué
pues para que
envidia.
nos cuente la experiencia de Darío, sobre todo más
Uf.
porque ya nosotros habíamos hablado con usted en un live, en un Twitter Space que hicimos a finales de 2021. Y usted nos contó que su hermana fue una de las que alguna vez se ganó ese concurso con el que todos soñamos ganarnos, que era diseñar el casco a Juan Pablo Montoya, y Juan Pablo Montoya lo invita al Gran Premio de Interlagos. Entonces, échenos el cuento de cómo le fue en Barcelona en el par de semanas que ya pasó la carrera atrás, y cuál es esa diferencia de circuitos, de ambiente, de la carrera en Latinoamérica a la carrera en Europa.
Bueno, pues la verdad la experiencia allá en Barcelona fue algo increíble, fue más de lo que esperaba. Digamos que uno iba como con el prejuicio de que Barcelona es una pista aburrida, que era una carrera aburrida, pero pues era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Es decir, quería ir a Barcelona, soy seguidor del Fútbol Club Barcelona, entonces sabía que tenía que ir algún día a verlos en vivo, ir al Camp Nou. Y pues digamos que desde hace unos años venía como organizando el viaje y vi que para este año coincidió la carrera con un partido, bueno, el último partido de liga de esta temporada. Y bueno, pues creo que aquí también compartimos el gusto por la música, entonces también había un concierto de Vetusta Morla allá, entonces como que todo el fin de semana. Entonces dije, no, aquí se alinearon los astros, todo junto. Entonces hagámosle, organicé el viaje. Fue tremendo, la verdad, la experiencia de pues, conocer esa pista, ver cómo ha cambiado todo, cómo ha evolucionado. La verdad, esa parte fue muy chévere. Me gustó mucho de la pista, que uno por dentro, digamos que está diseñado el circuito, para que uno entre por cualquier puerta, pueda darle la vuelta a toda la pista, darle la vuelta a todo el escenario. Sin necesidad de estar como uno limitado a la tribuna o a la zona donde compró la boleta. Entonces, digamos que a lo largo de los 4 días que estuvimos allá, estuvimos dando la vuelta y casi que vimos como todas las curvas de la pista. Entonces, la verdad, eso me gustó y según lo que he visto y he hablado por ahí con amigos, como que es algo que no tiene todos los circuitos. Entonces, pues es algo para que tengan en cuenta si están planeando organizar algún viaje, alguna carrera, esa es una que pueden ver como por ese lado. El viernes las prácticas las pueden ver en un sitio, el sábado la clasificación en otro y la carrera ya en el sitio pues, donde tengan la boleta. Porque el domingo sí son un poco más estrictos y pues ya restringen un poco más el acceso a las gradas.
Darío, qué interesante eso que nos estás contando. Y justamente quisiera preguntarte, ¿cómo hiciste para poder tener la entrada? Porque sabemos que la Fórmula 1 ha agotado prácticamente toda la boletería en todos los circuitos de este año. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso.
Pues mira, la verdad es que, como te digo, venía organizando eso desde hace un tiempo. El año, mentiras, hace 2 años, pues ya lo tenía como muy, muy concreto, pero pues por el tema de la pandemia tocó aplazarlo. Y pues apenas vi que el año pasado, cuando vi que empezaron ya como a reactivar temas de público y eso, pues digamos que ya empecé a hacerle como el seguimiento, me suscribí como a los boletines de la pista y demás. Y ya a finales del año pasado, cuando compré los tiquetes y eso, pues ya ahí dije, no, aquí es de una, y compré de una vez las boletas, porque hace como 2-3 meses, entré por curiosidad, ya teniendo pues las boletas aseguradas, un día me dio por entrar a mirar como toda la boletería de todas las otras carreras, y en este momento ya no hay boletas para ningún gran premio.
O sea que hace un año compró la boleta.
Más o menos, le toca uno, en este momento es le toca uno con un año anticipación asegurar la boleta.
Usted no puede esperar el mismo año y comprar la boleta. Lo digo porque la idea es que nosotros podamos ser un servicio para esas personas como nosotros, aficionados, que quieren ir a una carrera de Fórmula 1. Entonces, si usted está planeando ir a una carrera de Fórmula 1 este año, pues baila, ya no puede. Le toca comenzar a hacer un plan a largo plazo como lo hizo Darío y pensar en ya en 2023.
Sí, en este momento la verdad toca hacerlo así. Digamos que allá en el circuito de Barcelona sacaron, pues los últimos días sacaron algunas boletas a la venta, pero eran boletas con visibilidad reducida, entonces era como frente a una columna o en una esquina que no podía ver usted mucho y así.
En el gallinero, como diríamos.
Quería preguntarles, ¿cómo es el ambiente allá, digamos, en el circuito, pero en especial, porque soy fanático de Fernando Alonso?
¡Obvio!
Uno de los mejores pilotos de la historia. ¿Cómo se comportan los españoles con Fernando Alonso? Imagino que lo tratan como una leyenda.
Sí, no, la verdad, de hecho, con mi hermano, pues que estuvimos en la carrera, hicimos como un top de aficionados, de los que veíamos, y la parada la mandaban Ferrari y los fanáticos de Alonso. Todos eran la mayoría de Ferrari, por supuesto de Sainz, luego le seguían los de Alonso. Y tercer lugar estaban los holandeses, el grupo de fanáticos de Max. Eso sí se tomaron la ciudad, el tren, el pueblo de Montmeló, era literalmente una marea naranja. Fue curioso, algo que me llamó la atención es que había mucho fanático de Bottas, mucho fanático de Bottas.
¿En serio?
Por las fotos, sí. Por las fotos, claro, coyuntural. Oiga, bueno, Darío, y conociendo sus gustos de Fórmula 1, ¿quiénes son sus favoritos de la carpa actual del automovilismo? ¿Qué lugar ocupa un personaje como Michael Masi en su corazón para entender también como sus pasiones? ¿Qué opina del final de Abu Dhabi? Necesitamos conocer las opiniones de Darío Vázquez respecto a la Fórmula 1 hoy en día. ¿Es Hamilton no. el más grande de todos los tiempos?
No.
Ah, bien.
No, el más grande de todos los tiempos para mí es bogotano, se llama Juan Pablo Montoya. Eso es algo totalmente subjetivo y no lo discuto con nadie. Pero ya siendo un poco más racional, más objetivo, no, Senna es el más grande de la Fórmula 1. Creo que le siguen Schumacher y Fangio. Creo que a veces se tiende un poco a olvidar a Fangio y a como a bajarle un poco al nivel de sus logros, pero lo que hizo en su momento en esa época era algo, fue algo increíble, y de hecho el récord que él tuvo de 5 títulos duró casi 50 años sin poderse batir, entonces creo que es algo que hice bastante. Del final de Abu Dhabi, la verdad fue algo tremendo. Creo que ni en, creo que ya se ha dicho, ni el mejor guionista de Netflix lo hubiera hecho, lo hubiera podido hacer así. Creo que fue justo, sí, con el respeto de Viviana, pero creo que fue algo justo porque el procedimiento de safety car al final pues se cumplió. Entonces, la orden era, bueno, siempre un procedimiento de safety car es que los carros que tienen vuelta perdida sobrepasen y pues se organicen al final de la fila. Que se estaban demorando, sí, y que se equivocaron en no dejarle el paso a todos, también, pero pues finalmente cumplieron con el procedimiento. Entonces creo que sí fue justo y también pues fue un error de estrategia de Mercedes, que la veían como muy, pues, no sé, se confiaron y no lograron parar y no pararon a Hamilton en su momento y pues ahí tuvieron las consecuencias.
Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
Chopo, habíamos hablado en los titulares el tema del tope salarial de los pilotos, que desde un equipo en especial se está pidiendo que exista el tope salarial. Esto digamos que se puede comparar un poco con el tope de presupuesto para la temporada de los equipos. También, Sebas, usted que es ñoño de los deportes gringos, el tope de presupuesto que tienen los equipos para pagar a sus jugadores en la NFL, en el fútbol americano. ¿Qué es lo que pasó, Chopo? ¿Cuál fue el brinquito que pasó estos días?
Vea, básicamente es que los equipos están comenzando y ya comenzaron a discutir un tope salarial. Para los pilotos. Básicamente eso que significa y es ponerle un punto máximo de no más de 15 millones de dólares anuales para salarios a los pilotos. ¿Por qué? Y esto aquí viene un entrecomillado de uno de los equipos. El piloto no es diferenciador de rendimiento suficiente como para cobrar de 10 a 60 millones de euros anuales. ¿Quién dijo eso? Esas palabras tan fuertes las dijo el señor Vasseur, el jefe de Valtteri Bottas, y tuvo eco en los otros jefes de equipo, a lo que los pilotos respondieron. Por ejemplo, el señor Vermeulen, que Sebas es amigo personal del manager de Verstappen, abro comillas, los pilotos tienen un efecto de mejora de valor en los equipos. Sería un mundo al revés imponer una restricción financiera al piloto, mientras que el valor agregado del piloto para el equipo puede explotarse indefinidamente, a lo que Valtteri Bottas agrega. No soy un gran admirador de la idea. Los conductores todavía tienen que sacar algo de esto. Tal vez pueden reducir los salarios de los jefes de equipo. Y sigue la pelea porque Vettel también se mete y dice lo siguiente, abro comillas. No sé quién lo mencionó y cuál sea su intención. No sé si esto se hará o no. Tal vez los equipos quieren ganar más dinero, dice el señor Sebastián Vettel. Y se une uno de nuestros amigo personal de Edwin Mendoza, Alonso. Abro comillas. Los pilotos nos utilizan cada vez más para promocionar la Fórmula 1. Cada vez más hacemos más eventos, estamos más en contacto con los aficionados, estamos más en el paddock. ¿Qué tal este pendejo? Perdón.
No, de acuerdo con Alonso.
Nos piden cada vez más y se benefician de esto. Deberíamos estar fuera de ese límite, dice Fernando Alonso. Entonces, la discusión está abierta, los topes salariales, claramente pues los pilotos van a decir que no, pues porque pues les está afectando su bolsillo y claramente los jefes de equipo van a decir sí, pues porque ellos lo que necesitan es desarrollar un automóvil.
Antes de la pregunta que corresponde, por supuesto, de qué opina cada uno de los integrantes de WF1, revisamos rápidamente lo que se conoce más o menos de los salarios en los cuales Lewis Hamilton, yo no sé, Sebas, Lewis Hamilton sigue estando por la información que yo tengo es que está por encima de Verstappen 5 milloncitos, pero creo que Verstappen tiene unos bonos que lo hacen llegar como a 50 millones de dólares, mientras Lewis está sobre los 40, no tengo tan claro.
Lo que pasa es que 2022, que están dando, sigue siendo Lewis Hamilton el salario más alto, pero el nuevo contrato que firmó Max Verstappen es mayor.
Ok, entonces Hamilton está sobre los 40 millones de dólares por temporada, Verstappen sobre los 35 a hoy, Fernando Alonso sobre los 20 millones, Vettel y Ricciardo sobre los 15 millones, Leclerc 12 millones, Sainz y Bottas y Stroll sobre los 10 millones de dólares, y ahí para abajo la lista sigue. Para mirar Latinoamérica, Checo Pérez tiene un contrato actualmente, el que conocemos antes de ganar Mónaco, de 8 millones de dólares. Vivi, ¿topes salariales sí y no, y por qué? ¿Y cómo está el bolsillito de Lewis Hamilton? ¿Cómo están las inversiones de las hamburguesas veganas en Nueva York?
Me parece muy complicado responder esa pregunta, porque por un lado, y aquí se me vienen a la mente las palabras de David Acecas, que estuvo invitado en un episodio nuestro, pues este deporte es automovilismo, no pilotismo. Entonces creo que sí hay una parte de razón cuando dicen que pues el piloto es importante, pero no lo es todo, porque en últimas esta también es una competencia de la ingeniería y de la tecnología. Entonces por ese lado lo entiendo. Pero también me parece muy complejo poder igualar la destreza y la pericia que tienen los pilotos. O sea, no me imagino de verdad a pilotos realmente experimentados, tipo Max Verstappen, tipo Hamilton, tipo Vettel, con unos niños como Latifi, como el mismo Mazepin que salió este año de la Fórmula 1. Entonces creo que ahí también pues sí se debe reconocer ese talento que tienen unos sobre otros. Y hablando de Lewis, que le estabas mencionando, sí, él en efecto tiene su contrato de 40 millones de dólares por año, pero se hace unos 10 millones de dólares adicionales cada año con otros ingresos como lo son la publicidad, pues porque él hace varias cosas para publicidad. Incluso, por ejemplo, hace unos años, en el 2018, tuvo un acuerdo con Tommy, la marca de ropa, y pues sacó una línea que era Tommy by Lewis, donde pues hacía una ropa que era pues como muy afín a su estilo y demás. Entonces por ahí también hay ingresos, también hay ingresos con la cadena de hamburguesas que llegó a Nueva York este año, que inicialmente empezó en Inglaterra, en Londres, y pues ya este año la pudo traer a Nueva York, y esperan ampliar toda esa cadena que se llama Neat Burger y llegar a más o menos 1000 tiendas de aquí al año 2030. Entonces es una expansión no menor, y en la cual también este año, hace un mes, se anunció que Leonardo DiCaprio metió platica también en Neat Burger, porque quieren ir por la dominación del mercado de hamburguesas veganas. Entonces, pues creo que es una super línea de negocio por ahí, ¿no? Porque lo que quieren es que sea algo accesible a muchas personas, y además con una corriente que cada vez crece más, ¿no? La gente busca muchas opciones de comida vegetariana y vegana hoy día. Entonces,
yo sí prefiero las hamburguesas Shake Shack en Nueva York.
Sí, total, pero bueno.
Con el respeto que merece la vasta audiencia, hamburguesa sin carne se llama sándwich. Sebas, ¿cómo afecta el mundo del mercadeo y el marketing y todo este tema, los números, los topes salariales, esta pelea que hay que parar de bolas, porque yo creo que va a ser de largo aliento? No creo que la discusión se apague tan fácil.
Yo creo que la discusión sí se va a apagar fácilmente, porque este es un deporte bien distinto al resto. Pipe me hablaba de los deportes americanos, donde hay un tope salarial o hay una figura por cada equipo que puede recibir el máximo de salario, y a los otros jugadores los tienen que ir seleccionando en los drafts universitarios, y no se pueden superar esos topes de salarios. Entonces eso es interesante cuando tienes que construir un equipo de jugadores que es una de las cosas que, digamos, que como ejemplo se ha puesto para el fútbol, tratar de hacer eso, pero pues obviamente los jeques y toda esta plata que viene de Qatar se lo están pasando por la faja. Pero en la Fórmula 1 lo que pasa es que son muy poquitos cupos. Realmente lo que pesa es el dinero para que un piloto de estos llegue. Entonces, ¿qué pasa con los equipos? Yo entiendo de dónde viene la solicitud, y es que el tope de presupuesto de los equipos cada vez es más ajustado. Entonces, si se siguen subiendo los salarios, pues eso es una cadena. O sea, si yo le pago al que más gana 100 millones, por decir algo, pues al que menos gana le voy a tener que ir subiendo consecuentemente, y eso para los equipos más pequeños pues va a ser muy, muy complicado. Pero claramente lo vamos a hablar seguramente en próximo episodio. Los pilotos son unos productos que las marcas pueden explotar, que los equipos pueden explotar, y pues eso hace parte de su trabajo, como lo dice el manager de Max. O sea, el estar ahí en el paddock para tomarse fotos, para recibir al invitado, para yo no sé qué. Todo eso no hace parte ni de manejar un auto, ni de desarrollar o mejorar el auto, no tiene nada que ver, pero sí son ganancias que los equipos en marca, en reputación, en patrocinios, pues cobran. Entonces yo creo que esa va a ser una pelea bien perdida, y equipos, por ejemplo, como Red Bull, con tanto dinero y tanto interés, pues van a mantener a sus pilotos por muchos años a punta de salarios tan millonarios como el que le acabaron de firmar a Max Verstappen, que es uno de los más, es el más alto en la historia de la Fórmula 1.
Edwin, ¿tope sí o no? ¿Y por qué?
No, Pipe, no, porque contrario a lo que decía Vivi, que citaba a David Acecas, yo sí considero que es muy importante el talento y la pericia del piloto, a pesar de que es automovilismo, sí hay pilotos que sobresalen, o si no, un gran ejemplo en los últimos años, Hamilton y Bottas en un mismo carro, pues Hamilton obviamente es mucho más piloto y no merece ganar lo mismo que Valtteri Bottas o que lo igualen. Creo que ahí sobresale el talento de Hamilton, y así en la historia de la Fórmula 1 ha existido. Entonces yo sí considero que esos topes no deben existir, actualmente no existen, están excluidos, digamos, de los topes presupuestario para el tema de las mejoras y el funcionamiento del equipo, y siento que los pilotos que ganan estas millonadas pues se lo merecen, y si ustedes miran pues son los mejores pilotos del mundo, esos 20 pilotos que están allá son los mejores pilotos y merecen pues ganar eso.
Yo le quito a dos, sáquese ahí a la Tiffy y sáquese al nene de mamá.
O sea, pero es que a nene, papá le paga la mesada con eso.
El domingo, le da el domingo. Sí. El Chopo nos tiró la noticia, pero la visión crítica de Rodrigo, ¿qué opina?
Vea, a mí lo que me preocupa es que, y lo he venido insistiendo, es que hay muchos jóvenes, como en todos los deportes, que están ahí detrás y que quieren llegar y que son talentosos, y que infortunadamente se encuentran con una barrera, y es que para usted llegar allá tiene que llegar no solo con talento, sino con dinero. Entonces yo creo que más que las declaraciones tan un poco odiosas del señor Alonso, en las que dice, ay, sí, me toca hacer esto, pues sí, te toca, así de sencillo. ¿Qué
tienes contra sencillo? Alonso?
No, absolutamente nada, pero pues es que ya hay pilotos que, venga, ya... Ya dejen de dar tanta lora y dejen a pilotos, a Piastri, déjenme correr a Piastri. Hola, bueno, en fin, para redondear, apreciado conductor, me parece que es una discusión que se da en todos los deportes, y pues la Fórmula 1 no es ajena a ello. Yo creo que más que pensar en los pilotos que hay hoy día, yo creo que lo que toca pensar es en las personas que vienen y en esos niños que están ahí detrás montados en un kart, soñando que van a llegar a la Fórmula 1, y pues es que para llegar a la Fórmula 1 usted tiene que llegar con billete.
¿Cuál es la visión de nuestro invitado Darío Vázquez sobre el tema de los salarios a los pilotos de la Fórmula 1?
Bueno, pues ahí estoy un poco de acuerdo, bueno, principalmente estoy como muy de acuerdo con Rodrigo. Creo que sí, pues digamos que lo merecen, se merecen un poco pues todo lo que ganan. Pero pues también los pilotos tienen que entender que ya no es solo correr, sino que ellos ya son una figura pública, y pues hoy en día, como con todo este tema de las redes, ya ellos tienen que hacer muchas más labores. Entonces tienen que estar subiendo foticos a Instagram, tienen que estar sonriendo para un poco de eventos. Entonces no es solo el correr, sino que tienen que hacer muchas cosas más. Se lo merecen, sí, porque pues son los que están poniendo el pellejo y todo, pero pues también viéndolo del otro lado de los equipos, creo que también pues uno los entiende, porque pues sobre todo el tema de la pandemia afectó pues económicamente a todo el mundo. Entonces pues ellos ahorita están tratando de reorganizarse y mirar cómo pues cuadran nuevamente sus cuentas. Y de hecho me sorprende un poco esas declaraciones de Alonso. Aquí les cuento pues una parte de la experiencia de cuando estuve en Brasil. Un día que estuvimos en el paddock, pudimos ahí pues caminar, conocer el pit de Williams y pues estar ahí como en la parte de atrás. Y pues uno de aficionado está ahí pendiente del tema de las fotos, de los autógrafos. Y en un momento estábamos frente al pit de Renault. Entonces vimos que salió Trulli y lo llamamos, le pedimos que nos regalara la foto. Y en ese momento que salió Trulli, que nos estábamos acomodando para la foto, llegó Alonso. Y Alonso se nos acomodó en la foto y sin habérselo pedido. Pues ahí está la foto con Alonso sin haberle dicho, venga, me regala una foto. Y ahora sí está poniendo problema para todos esos eventos y para darle la cara a los aficionados. Entonces, ¿cómo has cambiado, claro, Fernando?
No es lo mismo, Fernando? No es lo mismo tener 25 que 40, ¿no?
No es lo mismo tener 25 que 40 y tener un negocio, el hijo de madre, con Quimoa, ¿no?
Total.
Di junto a nosotros, hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
Sí, podemos hacer lo que queramos.
Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
Esperamos que de aquí a la carrera de Bakú le haya pasado el guayabo a Checo Pérez, porque esa fiesta de esos guayabos, de esas fiestas, duran 17 días. Así que esperamos que el piloto mexicano esté en condiciones de correr Bakú. Sebas, es una de mis pistas favoritas, ¿sabe? Y sabe por qué se lo digo a usted personalmente, porque yo sé que usted juega mucho el Fórmula 1 en PlayStation, en Xbox, y en ese juego ese circuito es muy chévere, es muy bueno, es de los mejores.
Chévere. Sí, es muy chévere, o sea, si los pilotos se divierten como uno se divierte jugando, la pasan muy bacano.
Vivi, ¿qué esperamos del Gran Premio de Bakú?
Yo lo que espero es que las declaraciones que dio Toto Wolff sean ciertas.
Él ¿qué dijo?
Él dijo en la última semana que él creía que el péndulo iba a moverse, iba a estar a favor de Hamilton después de todas esas situaciones infortunadas y de mala suerte que ha tenido durante la temporada. Entonces, bueno, si Don Toto está diciendo eso y está mostrando algo de confianza y de esperanza en que las cosas van a mejorar, espero que así sea.
Obvio no, obvio.
Ed, ¿será un fin de semana más para el olvido de Ferrari o vamos a ver carrera? Y se lo pregunto porque es que ya me da pereza que se la dejen tan fácil a Verstappen, la verdad.
Pues espero que Ferrari reaccione realmente, pero pues creo que en la y voy a ser racional, como dice Sebas. En la teoría creo que le va a beneficiar más a Red Bull porque es una pista que tiene unas rectas muy largas y en estos momentos la velocidad punta del equipo austriaco pues es mayor al de Ferrari. Entonces, pero espero que Leclerc esté ahí y Sainz también, que retome otra vez la senda de estar en los podios. Y Sebas,
imagínense a Leclerc en la recta de Bakú pensando en que la novia está embarazada de Gasly.
No, pobre man.
Oigan, no, pero una cosa, es que también hay que decirlo, la novia de Leclerc publicó una foto durante el fin de semana entre Mónaco y Bakú, en la que sale con Leclerc y sale en vestido de baño, o sea, bikini. O sea, para mí esa foto está desmintiendo las dos cosas. Uno, que terminó con Leclerc porque están juntos en la foto. Y dos, que está embarazada porque está mostrando su cuerpo muy esbelto. Entonces,
yo, entonces pues, va a ganar.
Ya,
Yo de esas cosas, yo de esas cosas de las redes sociales no sé mucho, pero no será una foto de despecho.
No, es una foto donde está callando los rumores. Está
diciendo, estoy
con Leclerc. Y sí, tal cual.
No será una
foto. Estoy con Leclerc y no estoy embarazada. Ah, bueno, un detalle no menor de la foto. Tiene un like de Pierre Gasly.
No, buscando, tentando al diablo. O sea, Gasly tentando al diablo.
Sí, o sea.
¿Algo más, Vivi? ¿Algo más del chisme?
Nada, es un pronunciamiento.
Sebas, volviendo a lo que nos atañe de las cuatro ruedas sobre el asfalto, el último ganador del Gran Premio de Baku es Sergio Pérez.
¡Vamos, Checo!
Llega Checo con sed de triunfo. ¿Usted cree que quiere doblete seguido Mónaco, Baku, Baku por segundo año? Imagínense, o llega como escudero.
Ojo, ojo, imagínense que pase lo mismo del año pasado.
Lo del botón mágico de Lewis
Hamilton. No, descalifica, o sea, salió, no terminó la carrera Max por el pinchazo.
Sí.
Y ganó Checo. Señores, nuevo líder del campeonato, pues digamos, y Leclerc, depende de Leclerc, pensando en Leclerc. Pero podemos tener nuevo líder del campeonato. ¡Vamos, Checo!
Chopo, ¿qué esperar de Baku?
Que ojalá sea una carrera de automovilismo y no tengamos al otro día que estar hablando
de yates,
de yates o de proms de colegio.
Darío, ¿le gustan este tipo de circuitos urbanos? ¿Está de acuerdo conmigo en que es uno de los mejores de la temporada o estoy miando fuera del tiesto ya que usted es un man que sabe tanto de esto?
No, que ese no, me gusta mucho y soy pues muy aficionado, pero expertos no, esos temas ya expertos puntuales se los dejamos a otros.
Sí,
es como ustedes dicen, aquí solo somos fanáticos.
Bueno, ¿al Darío fan le gusta Baku entonces?
No mucho, la verdad.
No.
De hecho, no soy muy fanático de los circuitos nuevos, de los ticódromos y demás. Pero pues creo que el final del año pasado estuvo bueno, estuvo interesante. Entonces esperemos que tengamos algo así, que Ferrari esté adelante, que Mercedes también de pelea, que sea pelea de tres equipos. Ojalá. O de cuatro. Y no solo uno o dos.
Darío, muchas gracias por acompañarnos en Hola F1. Ha sido un gusto contar con su compañía en este episodio.
No, Pipe, a ustedes, la verdad es un honor aquí hacer parte de esta mesa y pues compartir estas experiencias con la vasta audiencia.
Eso, muy bien. Ed, nos vemos luego de Baku.
Chao, Pipe, chao a todos y a Darío un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros acá en Hola F1.
Hasta luego, Sebas.
Chao a todos, gracias Darío y nos vemos después de Baku.
Vivi, abrazo fuerte y nos vemos luego del Gran Premio en Baku.
Un abrazo a todos, especialmente a Darío por acompañarnos y darnos toda esa información para asistir a los grandes premios de Fórmula 1.
Hasta luego, Chopo.
A la vasta audiencia, muchas gracias, compañera, compañeros. Darío, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con usted, el mejor piloto es el que usted nombró. Hasta luego.
En Twitter e Instagram somos @HolaF1Podcast. Chao.
Y es colombiano. Chao.
¿No era Alonso?